Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Personas no completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19. Participan comunidades en la conformación de áreas de conservación voluntaria. Derrumbe mantiene cerrada la carretera federal 80. Instalan en Autlán unidad de mastografía. Recibe 2 pianos la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Realiza el municipio del Grullo una campaña de esterilización a perros y gatos. En la señal universitaria, personas que enferman de COVID-19 tienen más posibilidad de desarrollar demencia. En la señal estatal, Jalisco suma 3 semanas con disminución de hospitalizados por el COVID-19. En la señal nacional, el INEGI, de los fallecidos por COVID-19, 42% eran cabezas de familia. En la señal internacional, los talibanes confirman que permitirán que las mujeres estudien, pero separadas de los hombres. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, lunes 13 de septiembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora, Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor webmaster, Gladiola Madera como reportera de este espacio. Bien, pues han transcurrido 256 días, por transcurrir 109, estamos en la semana 37 del año 2001. Hoy 13 de septiembre, pero del año de 1847, ocurrió la batalla de Chapultepec y el sacrificio de los niños héroes, hechos que simbolizan la resistencia de los mexicanos ante la invasión del ejército de los Estados Unidos. Lo ocurrido el 13 de septiembre, pero del año de 1847, se conoce como la gesta heroica de los niños héroes, en referencia a la defensa de 6 cadetes del Colegio Militar, quienes hicieron y porque se negaron a rendirse ante el invasor, perdiendo la vida en el intento. La batalla de Chapultepec inició poco después del inicio de la mañana del 12 de septiembre de 1847 con un bombardeo norteamericano sobre el castillo de Chapultepec, que entonces era la sede del Colegio Militar. El ataque cesó hasta las 7 de la noche. Bueno, lo que conocemos en la historia como gesta heroica de los niños héroes, hoy 13 de septiembre lo conmemoramos de esta manera, y aquí se lleva a cabo precisamente honores a la bandera y en honor a los niños héroes en la Plaza Cívica, donde se encuentra este monumento en el municipio de Autlán de Navarro. Bien, pues vamos a comenzar con toda la información a detalle esta mañana. Le damos a usted la bienvenida y le invitamos para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos 38-250-31, al WhatsApp 317-121-2325. Comenzamos.
Señal local.
1.700 personas no completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19. En total fueron 10.946 personas las que completaron su esquema de vacunación durante esta jornada, dirigida principalmente al grupo de 18 a 29 años de edad. Mi compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores de esta gran jornada que se realizó durante toda la semana pasada hasta el día, incluyendo el día sábado. Vamos con los pormenores, Antonio Díaz.
Este sábado 11 de septiembre culminó la jornada de aplicación de segundas dosis de vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Sinovac, dirigida a personas de 18 a 29 años de edad. Aunque este fue el grupo de edad que mejor respuesta mostró en julio pasado durante la aplicación de la primera dosis de la vacuna, el 13.93% de ellos no completó su esquema de vacunación. Hernán Jaciel Rosas Campos, coordinador de área Autlán de la Jurisdicción Sanitaria número 7, explicó que las autoridades de salud a nivel estatal y federal serán quienes determinen si reanudan a futuro una jornada extraordinaria para quienes no completaron su esquema.
Desafortunadamente, se tiene contabilizado un déficit de aproximadamente 1.700 personas que no acudieron a aplicarse esta segunda dosis, por lo cual esta información deberá ser analizada por las autoridades de salud a nivel estatal y federal, quienes determinarán si fuese posible reanudar en su momento alguna aplicación extraordinaria para que estas personas puedan completar su esquema. La oportunidad estuvo, el llamado se hizo a través de los medios de comunicación, las páginas del Centro Universitario de la Costa Sur, del Centro de Salud de Autlán, diversos medios de comunicación locales, regionales, estuvieron haciendo énfasis, invitando pues a la población a que acudiera a la aplicación de su segunda dosis de la vacuna Sinovac, y pues desafortunadamente esas 1.700 personas pues no quedaron sin completar un esquema de vacunación en la fecha que les correspondía.
En total fueron 10.946 personas las que completaron su esquema de vacunación durante esta jornada. Rosas Campos recuerda a la población que la vacuna previene de complicaciones graves a quien contrae la enfermedad, por lo que invitó al grupo de 30 a 39 años de edad a completar su esquema de la vacuna AstraZeneca.
Quiero recordarles pues que las vacunas nos brindan la protección para no padecer un caso grave y de esta manera no caer a un hospital a riesgo de perder la vida. Vaya, nos dan una protección elevada en ese sentido.
La jornada para esta vacuna iniciará el 14 de septiembre en el Casino Cañero, ubicado en Clemente Amaya, número 217. Señal informativa, Antonio Díaz.
La participación de comunidades en la conformación de áreas de conservación voluntaria, el investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, el maestro Rubén Ramírez Villeda, indicó que este tipo de esquemas de conservación permite a los dueños o poseedores de terrenos decidir la conservación de su tierra y los proyectos que desean emprender para lograr dicho fin. Gladiola Madera nos informa.
En el esquema de protección de los recursos naturales también se contemplan las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que a decir del investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, Rubén Ramírez Villeda, permiten la participación de la gente que posee los terrenos en la toma de decisiones.
El objetivo también va a ser la conservación de biodiversidad, de procesos ecosistémicos, ¿sí?, de hábitats importantes, pero también te da la chance, y esa es otra de las grandes diferencias, que te da oportunidad de realizar actividades productivas de manera sostenible. ¿Sí? Ya no es el asunto de que ya tengo bosque y tómala y lo talas, ¿no?, hasta que te lo acabas. Entonces estableces una estrategia de manejo para ese bosque y de manera sostenible puedes estar aprovechando ese recurso que es tuyo, pero ya está mediante una certificación.
Ramírez Villeda enfatizó que en este esquema las comunidades o poseedores de terrenos piden una certificación para la conservación de su tierra, lo que si bien no les otorga un beneficio directo, les permite acceder a recursos y programas gubernamentales destinados a la conservación.
Sí, bueno, entonces ya a través de esa certificación de entrada, al momento que ya te lo certifican, no tienes como un beneficio directo o inherente a la certificación, pero lo que sí pasa es que los dueños de esta área voluntaria tienen mayor oportunidad de participar hacia recursos gubernamentales para hacer acciones de conservación o de aprovechamiento, obviamente mediante estrategias que se tienen que definir. Hay una cuestión, entre los requisitos que tienen que seguir es precisamente definir las acciones de manejo, de conservación, de aprovechamiento, que sería como el equivalente del programa de manejo en una área natural protegida.
Las áreas destinadas voluntariamente a la conservación permite a los propietarios hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, blindar sus tierras ante obras públicas de explotación y expropiación minera y de hidrocarburos, certificación nacional y posibles alianzas con organizaciones civiles, gubernamentales o académicas. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Ya son las 9:15. Le enviamos un cordial saludo a usted que nos está sintonizando ahí desde sus hogares, desde sus oficinas ya instalados en sus actividades cotidianas, en sus vehículos transportándose hacia algún lugar de destino. Le enviamos un afectuoso saludo, le invitamos para que siga con nosotros y queremos escucharle con sus comentarios, con sus opiniones. Bueno, estamos en el mes de septiembre que tiene múltiples celebraciones. Para usted, ¿cuál es el significado de estas celebraciones mexicanas, el mes patriótico? Lo invitamos para que nos deje escucharle si amerita esta celebración, pues muy mexicana, y por qué debemos celebrarlo. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Avanzamos con más información. Pues bueno, desafortunadamente este fin de semana también se registraron derrumbes, un derrumbe importante que mantiene la carretera federal 80 cerrada. Personal de la CIOP continúa valorando la situación, esto para iniciar a retirar el deslave, ya que la situación es de alto riesgo. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, quien nos tiene todos los pormenores con respecto a este derrumbe y la situación que prevalece en este tramo de la carretera.
El derrumbe de un talud en la carretera federal 80 en el kilómetro 229 de Cihuatlán cobró la vida de una persona y mantiene la carretera federal 80 cerrada por tiempo indefinido, ya que las condiciones para trabajar en el área son de alto riesgo y el personal de la CIOP continúa valorando la situación, informó el comandante responsable de la base regional El Grullo de la Unidad Estatal de Protección Civil ISCO, Jesús Ávila Gutiérrez.
A nuestro arribo, pues sí, ya visualizamos de este lado la situación, bastante riesgo. Nos contaban que posiblemente había personas fallecidas ahí en el lugar. Hicieron con bastante precaución. Levantamos el cuerpo de un masculino entre las piedras. Lo rescatamos ese mismo día. Estoy hablando de en la noche. Lo rescatamos, pues se puso en un lugar segregado a las autoridades, en este caso a CEMEF, pues tuvo también fiscalía tomando la información. En la mañana siguiente se tuvo una entrevista con la autoridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También estuvo personal de CIOP, vieron y valoraron la situación, y declararon pues que el riesgo es bastante fuerte.
Ávila Gutiérrez agregó que luego de realizar exploración con la unidad de binomios caninos, se descartó la posibilidad de que existan más personas sepultadas bajo el deslave. Además, no se han recibido reportes de personas desaparecidas.
Viendo el lugar, estuvimos ahí trabajando también con binomios caninos de nuestra base central y descartamos la posibilidad de que haya más personas ahí. Lesionadas o fallecidas en el lugar. Llegamos a la conclusión de que no había nadie. Se hizo, como le digo, se hizo también los trabajos con binomios caninos, y también fue negativo algún indicio de que hubiera personas ahí. No se han recibido tampoco ninguna información de personas desaparecidas. Entonces,
el tamaño del deslave es de 180 metros de ancho sobre la carretera y el declive del talud es de 170 metros. La Secretaría de Transporte tiene disponibles 3 excavadoras, 2 tractores y 3 cargadores para comenzar los trabajos de limpieza de la carretera en cuanto las condiciones lo permitan. Quienes necesiten viajar de Cihuatlán a La Huerta y viceversa tendrán que hacer un recorrido alterno por la carretera Villa Purificación Chamela, pues la carretera 80 estará cerrada por un tiempo aún no definido. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, Pues ahí tiene usted información, ya que el gobierno del estado, a través de esta unidad de Protección Civil y Bomberos, así como la CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, también la Secretaría de Seguridad y Alimentos Municipales, atendieron este derrumbe en la carretera federal 80, que conduce es la Huerta Barra de Navidad, y en el que, como ya escuchamos, con el fin de salvaguardar la integridad de todos los jaliscienses y de todas las personas que transitan por esta área, la carretera se encuentra cerrada en ambos sentidos y de manera alterna se abrió paso para los automovilistas, las y los automovilistas, y para que se circule de Cihuatlán a La Huerta, entrando por el kilómetro 700 del tramo de Melaque, Puerto Vallarta, hacia Villa Purificación, y saliendo del kilómetro 193 del tramo Acatlán Barra de Navidad, en el sentido de La Huerta a Cihuatlán, es el recorrido a la inversa. Bueno, pues ahí está información que trascendió durante el fin de semana. Le tenemos más información, bueno, con respecto a la situación de los accidentes registrados. El reporte de Protección Civil y Bomberos del municipio de Autlán, la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa sobre sus servicios acontecidos durante el turno de base central, y entre ellos reportan en las primeras horas, siendo las 0 horas con 15 minutos de este día 13 de septiembre, se registró un accidente automovilístico múltiple, dejando 2 personas fallecidas. Se recibió el reporte por parte de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, informando que sobre la carretera estatal Autlán El Grullo, a la altura de kilómetro 4, pues se había suscitado un accidente entre 2 vehículos, en donde aparentemente 2 vehículos se encontraban incendiándose con los ocupantes dentro de los vehículos. Al arribo detectaron un vehículo en color blanco incendiándose, por lo que, bueno, inmediatamente se procedió a sofocarse con el camión PC-030 y con el apoyo de elementos de Protección Civil, observando un ocupante ya con la totalidad de la superficie corporal calcinada y, bueno, también se trataba de un masculino, no pudiendo estimar la edad debido al estado de calcinación del mismo, así como también más datos debido al estado. Y también, bueno, a la par se encontraba también a escasos metros de donde se encontraba ese vehículo incendiándose, al lado contrario de la carretera, se valoró a una femenina de aproximadamente 25 años, la cual viajaba en un vehículo Toyota color tinto, encontrándose ya fallecida dentro del vehículo, por lo que únicamente pues se resguardó la escena. Al arribo se encontraba personal de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública, personal de Vialidad, de Cruz Roja, de la Fiscalía del Estado y de la CEMEFO, a quienes se les apoyó, bueno, para la extracción y levantamiento de los cuerpos, junto con personal de Cruz Roja, así como la limpieza de la carretera. Cabe mencionar, así lo reporta este dato de Protección Civil, que en dicho tramo donde se suscitó este accidente lamentable esta madrugada, no se cuenta con señalización suficiente de delimitación de carriles. Bueno, pues es importante también, el servicio concluyó hasta las 5 de la mañana de esta madrugada, de este día 13 de septiembre. A la par también se encontraban reportes vía radio en el área de Protección Civil por parte de la Comisaría de Seguridad Pública, quien informaba sobre incendios en contenedores en la calle Carrillo Puerto, por lo que la Comisión de Elementos de Bomberos al arribo procedieron a apagar dicho contenedor en esta área específicamente. Bueno, pues ahí tiene el informe que detalla estos acontecimientos lamentables durante esta madrugada por parte del área de Protección Civil del municipio de Autlán. Vamos con más información. Instalan en el municipio de Autlán la unidad de mastografía. Esta unidad permanecerá hasta el próximo 15 de septiembre y es dirigida exclusivamente para mujeres de Autlán de 40 años en adelante y que no sean derechohabientes del IMSS o del ISSSTE. Bueno, hay que conocer los requisitos y para esto vamos con los detalles con nuestra compañera Diana Borbón.
Como prevención y con el objetivo de detectar a tiempo cáncer de mama en mujeres de Autlán, la Jurisdicción Sanitaria 7 ha puesto a disposición la unidad móvil de mastografía, en la que se realizan estudios sin costo alguno a mujeres de 40 años en adelante. La campaña dio inicio durante el pasado 8 de septiembre, sin embargo, será durante el día de hoy y durante el martes y miércoles de la semana en curso que la unidad continúe brindando este servicio. De acuerdo con el coordinador de área de la jurisdicción sanitaria, Hernán Jaciel Rosas Campos, la campaña es dirigida exclusivamente para mujeres autlenses. Agregó que quienes deseen acudir deberán acercarse a la unidad ubicada a las afueras de Presidencia Municipal para solicitar una cita.
Pueden acercarse, mira, ahí hay un personal de salud con nosotros, está justo en el mastógrafo y ella los puede auxiliar. Si hubiese el espacio disponible, sería ya directamente ahí en el módulo y se le podría practicar su mastografía. Recordar que es para mujeres mayores de 40 años y que no tengan alguna derechohabiencia como INSO o como ISSSTE.
La unidad atiende en horario de las 9 a las 15 horas. Quienes tengan ya agendada una consulta deberán presentarse con una copia de su identificación, copia de la CURP, asistir sin crema ni desodorante.
Pues invitar a las mujeres que ya sacaron su cita a que acudan, se realicen la mastografía. Recordemos que el cáncer de mama es una enfermedad que arrebata las vidas de la mujer y que pues es importante prevenir. Todas las actividades de prevención son muy importantes. Y la mastografía es una de ellas. Entonces, invitar a todas las mujeres a que si ya sacaron su cita, pues acudan y se realicen este estudio tan importante. Bien. Y si alguna de ustedes pues tuviera la necesidad de realizarse el estudio, pueden acercarse ahí y ver si existe el espacio para que les tomen también su mastografía.
Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
Ahí tiene esta información, sobre todo las mujeres mayores de 40 años que deseen aprovechar dicha campaña. En más información, reciben dos pianos la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Los dos pianos de un cuarto de cola fueron importados desde Japón y servirán para los recitales de los alumnos y de los profesores de la licenciatura en artes. Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
La licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur recibió dos pianos de un cuarto de cola de la prestigiosa marca Kawai, instrumentos importados de Japón que servirán para los recitales que ofrezcan los alumnos y maestros de la licenciatura en artes del Centro Universitario de la Costa Sur. Mauricio Herrera, profesor de piano de la licenciatura en artes, explicó que fue un trabajo de más de 9 horas el que les llevó a armar y afinar esos instrumentos.
Recibimos dos pianos de cola, de un cuarto de cola Kawai, y venidos y comprados en Japón, e incluso llegaron a Manzanillo, pasaban por la aduana ahí, y estaban resguardados en la bodega de aquí, el Centro Universitario de Autlán. Entonces, ayer como tal vino el afinador Néstor Carrillo y se encargó de transportarlos, armarlos y afinarlos. Un trabajo que empezó desde las 10 de la mañana y acabamos a las 7 de la tarde.
Alena Malo agradeció a las autoridades del Centro Universitario de la Costa Sur por la adquisición de estos instrumentos y la oportunidad que tendrán los estudiantes de beneficiarse de ellos.
Y los dos pianos Kawai serán para los recitales o en este caso también conciertos. Entonces la verdad estamos muy contentos de esta gran oportunidad que nos brinda la universidad a todos los alumnos y maestros por adquirir estos instrumentos de tan muy buena calidad y prestigio también, porque estoy seguro que vamos a sacarles mucho provecho y poder armar proyectos y recitales con programas muy bonitos, muy variados y al mismo tiempo muy interesantes y desafiantes técnicamente.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Vamos a identificarnos y regresamos con más información. Avanzamos con más información esta mañana. Bueno, déjeme decirle que estamos en el mes de septiembre, que bueno, tiene múltiples celebraciones, como ya le iniciamos este espacio destacando el 13 de septiembre, el Día de la Gesta Heroica, y por supuesto una gran celebración del Día de la Independencia de México, y le hacemos esta pregunta.
hay motivos de celebración por esta fecha histórica. Le invitamos para que nos deje escucharle a través de nuestros teléfonos y dando sus comentarios y sus opiniones, que son muy valiosos. También recordarle que pues hay fechas importantes como el Día del Charro, que es el día 14 de septiembre, y también el Día del Locutor, que es en esta misma fecha. Hay mucha celebración, por supuesto, durante el mes de septiembre. Y además de esto, el gobierno del estado y el Colegio de Notarios de Jalisco anuncian también descuentos durante el mes de septiembre, que es el mes del testamento. Este año el costo total del trámite, incluyendo impuestos y derechos, será de 1,895 pesos. Los notarios de todo el estado exhortan a la población a solicitar el trámite mediante cita para evitar aglomeraciones. Recuerde usted que el mes del testamento se remonta al año del 2002 y nació con el objetivo de que sean más las familias con certeza jurídica respecto a los bienes heredados. También es de destacar que desde ya hace 20 años el Colegio de Notarios y el Gobierno del Estado han ido acompañándose mutuamente para llevar a cabo este mes de septiembre una política notarial muy positiva para la sociedad jalisciense, que se ha denominado desde entonces Septiembre, Mes del Testamento, y que tiene como finalidad, como ya lo mencionamos, positiva en el sentido pues de darse certidumbre a las personas, a las familias y a la propia comunidad. Así de que usted debe aprovechar, si es que así lo requieren, este servicio para dejar sus bienes notariados y, por supuesto, en el testamento. Vamos con más información. El municipio del Grullo realiza la campaña de esterilización a perros y gatos. Aunque esta primera jornada ha culminado gracias a la favorable respuesta de la ciudadanía, se abrió una nueva fecha para quienes deseen acudir a recibir dichos servicios. Vamos con mi compañera Diana Borbón, con sus mascotas, por supuesto, a recibir estos servicios. Vamos con los pormenores que nos tiene nuestra compañera Diana.
Al menos 195 animales, entre perros y gatos, serán esterilizados mediante la campaña Esteriliza a tus mascotas, organizada por el municipio de El Grullo, en coordinación con el Centro de Esterilizaciones Caninas y Felinos. De acuerdo con el coordinador del programa de esterilización de pequeñas especies en el municipio, Ismael Chagoyán Figueroa, durante el 7 al 10 de septiembre se realizó la esterilización a 65 animales y será a partir de hoy y hasta el día 24 del mismo mes que el procedimiento se ha realizado a 130 más que ya se encuentran registrados.
El objetivo de nuestras campañas pues es que igual que todos los años es minimizar el número de animalitos callejeros y así prevenir el contagio de rabia del perrito o del gatito hacia el ser humano mediante la agresión. Ese es el objetivo principal que tenemos como campaña de esterilización. Aparte de disminuir en sí en los animalitos el riesgo de contraer enfermedades venéreas o en sí en desarrollar neoplasias o tumores.
Chagoyán Figueroa agregó que una vez culminada la primera jornada se abrirá una nueva fecha para quienes no hayan tenido la oportunidad de llevar a sus mascotas en esta ocasión, por lo que pidió mantenerse atentas y atentos a la información que surja en los próximos días a través de la página oficial de Facebook del Gobierno Municipal de El Grullo.
En sí, pues se programaron 3 semanas para esterilizar ahí en El Grullo, en el centro de esterilización. Y próximamente, ya viendo la respuesta que hubo, pues sí, vamos a tener que gestionar otra semana o dos pues para seguir otorgando el servicio, ya que es completamente gratuito. Próximamente se irán publicando en la página de Face las siguientes campañas que se estarán realizando en diferentes municipios o ahora sí que donde el municipio solicite.
Para mayor información al respecto, las y los ciudadanos pueden comunicarse al número de teléfono 321-105-9663. Para Señal Informativa Autlán, Diana Borbón.
En entrevista.
Avanzamos con la información. Hoy en nuestro espacio de entrevista saludamos a el abogado Enrique Ulises Peralta Uribe. Él es coordinador de la sede regional Autlán del Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Jalisco. ¿Cómo estás, abogado? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Elia, muy buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán. Pues contentos por estos espacios que se nos brindan.
Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a platicar acerca ya de 10 años de impartir la justicia alternativa de este Instituto de Justicia Alternativa en el estado de Jalisco. Pues bueno, platícanos la importancia que tiene pues ya llegar a estos 10 años a nivel estatal.
Sí, efectivamente. Fíjate, Elia, que todo inicia con una reforma en materia penal en la Constitución Federal, en donde establece como derecho humano lo que denominó mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, en donde era una salida, y era una salida alterna al proceso, no llegar hasta la sentencia en algún tipo de delitos o probables delitos, ver la posibilidad de que un profesional en la mediación, junto con las dos partes, construyeran entre ellas una solución derivada de un conflicto llamado acuerdo reparatorio. Uh-huh. De ahí, esa reforma fue en el 2008, entonces desde esos albores, desde esos tiempos, se estableció también en la Constitución Política Local el órgano que iba a llevar a cabo esa función, estableciéndose como tal el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco como órgano propio del Poder Judicial, en donde dicho instituto se le faculta para que también pueda haber otras materias como civil, familiar, mercantil, comunitario, escolar, en algunos aspectos laboral. Inicia esta gran y noble institución en beneficio de los jaliscienses, pero inicia, como todo, en la zona metropolitana, con una oficina, con poquito personal, y pues inicia una serie de actividades, de gestiones presupuestales ante el Congreso para irlo incrementando, y ya en el 2016, ahora sí que tuvimos la dicha de ver inaugurada una sede regional aquí en Autlán de este Instituto de Justicia Alternativa, en donde inicialmente se estableció por ahí por la calle Zaragoza, casi esquina con Corona Araiza.
Carrillo Puerto.
Carrillo Puerto, Carrillo exactamente. Puerto, por Carrillo Puerto, ahí duró un par de años y posteriormente ya se trasladó a donde actualmente está, que es calle Puerto Chamela. Calle Puerto Chamela número 4, en el fraccionamiento Puerta de la Costa, aquí vecinos, cerca. Uh-huh. Y ahora sí que pues son 10 años, Elia, en donde han figurado grandes personajes expertos en la mediación en el estado de Jalisco, pues para bien de la población. Uh-huh. Recordar que este Instituto de Justicia Alternativa del Poder Judicial es un órgano aliado de la sociedad para apoyarlos, facilitarles el encontrar una solución pacífica, de forma gratuita, más rápida, apoyarlos en la construcción de una solución o una prevención de un conflicto o probable conflicto. Uh-huh. Es por ello que el instituto, en todo este mes de septiembre, pues lo toma como un mes de festejo por estos 10 años de gran travesía y grandes complejidades. Y tenemos precisamente la tercera semana de la mediación propia de estos festejos del décimo aniversario que se transmiten en Facebook Live en la misma página del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Son conferencias, son pláticas, son paneles con expertos en temas de justicia alternativa, de mediación, de conciliación. Y pues cualquier persona con acceso a internet puede acceder también a estas conferencias que son vespertinas. Ya las últimas son precisamente hoy lunes y mañana martes, y culminaríamos con esta tercera semana de la mediación. Comentarte, Elia, también muy, muy contento de que tuvimos el pasado 7 de septiembre una participación en unos foros regionales por la paz que organizó la Coordinación Regional de Escuelas Preparatorias de la Federación de Estudiantes Universitarios de esta Casa de Estudios UDG, en donde expusimos o platicamos sobre el tema de cultura de paz dirigido en vía remota a alumnos de bachillerato, en una charla que la abordamos no tan técnicamente, sino ahora sí que en el mismo lenguaje del adolescente, a efecto de que les generara una utilidad. El tema de cultura de paz no es verlo como una cuestión que se ve en las aulas o como que se ve en un papelito con una palomita, sino que es una realidad. Yo les decía en esa plática, Elia, que la cultura de paz no es nada más platicar y solucionar así de sencillo, sino que la cultura de paz viene a revolucionar nuestra sociedad Y yo les decía, para animarlos y para impulsarlos, que vieran la posibilidad de que, primero, de prevenir sus conflictos, y en el tema de resolverlos, se lo tomaran como un reto personal, ver esa posibilidad de generarse ellos mismos como una especie de guerrero intelectual, porque al final de cuentas se ocupa estrategia, se ocupa inteligencia, se ocupan muchos valores y virtudes para poder abordar cualquier conflicto. Uh-huh. Y qué mejor que una copa triunfal, cuando ya lo resolvimos de forma pacífica.
Claro, que ese es el objetivo principal precisamente de este Instituto de Justicia Alternativa, ¿no? Que haya ese acuerdo y fomentar esa cultura de la paz. ¿Cómo ha sido esta experiencia durante estos 5 años que se tiene aquí en esta región, este Instituto de Justicia Alternativa? ¿Sí hay solicitudes, se acerca a la gente, ya estamos en esta cultura de la paz, efectivamente, para acudir y que se resuelva de manera pacífica nuestros conflictos?
Sí, fíjate que pudiera decir a título personal que en el camino andamos todavía. El instituto, pues ahora sí que en la sede regional Autlán, en el 2016 que inicia, pues inició con muy pocos asuntos, mientras se acoplaba a estas circunstancias y contexto cultural y regional. Pero pues ahora sí que ya 2017, 2018 fueron años donde se trabajó muy de la mano con la Fiscalía General del Estado, en donde muchos de los probables conflictos que denunciaban los derivaban a la sede regional del instituto. Y pues bueno, se fue fogueando el mismo personal para efecto de generarse entre ellos mayor experiencia, se fueron preparando más, y ya 2019 fue muy buen año para esta sede. El 2020, pues ahora sí que por el tema de la pandemia hubo un ajuste en cuanto al uso de tecnologías, ya podíamos ingresar asuntos vía telefónica, vía electrónica. Iniciamos con la primera mediación virtual que la hicimos con la sede regional de Cihuatlán. Estaba una parte allá, otra parte aquí en Autlán, y también la sede central del instituto. Entonces tuvimos esa primera experiencia, uh-huh, de una mediación virtual en donde, uh-huh, intervinieron 3 sedes del mismo instituto en un solo asunto al mismo tiempo. Y pues ahora sí que este año 2021, en estadística, pues ha habido mayor aumento en los ingresos, en la atención que brindamos a la sociedad. El año pasado, 2020, más o menos fueron 360 asuntos los que se vieron en todo el año. Y el 2019 igual fue como 350, 370. Uh-huh. Ahorita vamos ya más de 400 asuntos en lo que vamos del año, producto pues ahora sí que de los espacios que, uh-huh, que tienen a bien y agradecidos que nos brindan, y de las actividades que llevamos a cabo. Entonces, ahora sí que ha sido muy benéfico para la sociedad Delia Autlense y en la región, en los municipios. Esta sede regional se ha dado a conocer más. Queremos que se vea siempre como una primera instancia ante cualquier conflicto. Exacto. Antes de irse a la contienda en los tribunales y a la pelea y demás. Queremos que el Instituto de Justicia Alternativa sea la primer vía, la pacífica, la gratuita, la más pronta, y en donde las mismas personas van a construir una solución con el apoyo de un tercero, de un mediador.
Claro. Abogado, ¿cuáles son estos servicios, los más comunes que se atienden en este Instituto de Justicia?
Sí, claro que sí. Pues ahora sí que son, en materia penal, los asuntos que nos derivan los jueces. Hay mucho en cuestión de abandono de familiares, producto pues del no pagar pensión alimenticia, las lesiones, tanto intencionales como imprudenciales, los daños en las cosas. Son como los más frecuentes. En materia civil, el incumplimiento a la prestación del servicio, que contratamos verbal o documentalmente un servicio de jardinería, de pintura, de madera, lo que sea, renta, y se incumple. Las rentas es otro también conflicto que en el que intervenimos mucho, sobre todo en la pandemia, que muchas personas se quedaron sin la posibilidad de pagar su renta, pues, uh-huh, estuvimos ahí muy muy al pendiente. En materia familiar, el no pago de pensión alimenticia o temas de el divorcio también por mutuo consentimiento o el divorcio administrativo, en materia mercantil, ahora sí que las deuditas, los comerciantes que les fiaron a sus clientes y pues no hay abogados que les cobren 100, 200 pesos, pues con nosotros por cualquier cantidad pueden acudir y los apoyamos. Y en materia comunitaria, los últimos más concurridos, pues ahora sí que los conflictos vecinales, que la cochera, que el perrito, que la música, etcétera, etcétera.
Pues bueno, mucho que atender y qué bueno que, por una parte, qué bueno que aumenta el servicio, pero por otra, no quisiéramos que hubiera conflictos.
Sí, así es.
Que
nada
no
más
que los conflictos, pero siempre los hay.
Exactamente, ¿no? Son parte del ser humano y debemos verlos como una oportunidad. Exacto. Como la forma en la que podemos aprovechar nuestra capacidad para poder prevenir o resolver una situación de incompatibilidad de intereses con otra persona.
Exacto. Muy bien, pues algo más que quieras compartir con nuestro radioescuchas acerca de estos servicios y estas actividades que ustedes siguen realizando, y felicidades por estos 5 años, deseamos que sean muchísimos años más de servicio a la comunidad.
Muchas gracias, pues sí, nada más invitarlos, el próximo día 23 y 24 de septiembre tendremos en Autlán, por fuera de Presidencia, en el Jardín Hidalgo, unas mesas de información o stand informativos precisamente sobre la justicia alternativa, en donde estaremos aproximadamente de 10 de la mañana a 3 y media de la tarde, para que quien guste tenga alguna duda, con todo gusto los atenderemos 23 y 24 de septiembre por fuera de Presidencia. De igual forma, en el Limón, Jalisco, se instalará otra mesa informativa. Allá vamos a abrir un centro público municipal de mediación el mismo día 24 de septiembre. Y agradecerte, Elia, siempre aliada de este Instituto de Justicia Alternativa, por brindarnos los espacios aquí para que nos escuche cada vez más personas, que estamos seguros que les genera una gran utilidad.
Así es, y bueno, quienes tengan pues la necesidad de alguno de estos servicios, que asistan directamente a este Instituto de Justicia Alternativa, que atiende a municipios tanto de la Costa Sur como de la Sierra de Amula.
Sí, ¿verdad? En la Costa Sur hay una sede regional en Cihuatlán, hay otra sede regional aquí en Autlán, y a quienes le quede cerca también hay una sede regional en Ameca. Uh-huh. Aquí en Autlán pueden hablarnos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde al 38-101-61, y con gusto les ampliamos la información.
Estaremos muy pendientes de estas mesas de información el 23 y 24 de septiembre aquí en el municipio. Muchas gracias, enhorabuena y felicidades.
Gracias a ti, Elia, gracias a todo el equipo de Radio UDG en Autlán.
Gracias. Vamos a una pausa brevísima, regresamos con más información.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, personas que enferman de COVID-19 tienen más posibilidades de desarrollar demencia. La gravedad de los enfermos por COVID-19, con aquellas personas que enfermaron por gravedad, el tiempo de persistencia de los síntomas, la prolongación de la estancia hospitalaria y la edad son factores que pueden ser determinantes de qué tan severo puede ser el deterioro cognitivo que pudiera presentar una persona en la etapa de post-COVID. Esto lo afirmó en una rueda de prensa el investigador del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Se hace alusión al término de post-COVID para abarcar todas las manifestaciones que ocurren cuando ya concluyó la etapa infecciosa de la enfermedad. Esto significa que la persona no tiene ya la infección activa y no obstante puede presentar algunas alteraciones, entre estas las de tipo cognitivo, como el nivel de atención, la memoria reciente, la lentitud en los procesos ejecutivos. Alguien que tuvo deterioro cognitivo es aquel que tuvo un desarrollo normal, pero que por algún motivo empieza un decremento en sus habilidades cognitivas. Puede existir deterioro cognitivo leve, moderado, y si este continúa puede convertirse en demencia. Entre más severo sea el COVID-19, es más probable que una persona tenga deterioro cognitivo en la etapa de post-COVID. Así lo resumió el especialista. Añadió también que cuando el deterioro cognitivo es atendido de forma oportuna y no hubo alteración estructural, la recuperación puede retomar una funcionalidad habitual. En el caso de un adulto mayor que ya tenía deterioro y enfermó de COVID-19, podría agravarse su deterioro cognitivo. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Y Información de nuestro estado de Jalisco. Jalisco suma 3 semanas con disminución de hospitalizados por COVID-19, tras registrar hasta 1,453 hospitalizados por COVID-19 el pasado 20 de agosto. Jalisco acumula 3 semanas consecutivas con reducción en el número de personas que requieren de ser atendidas en una institución médica debido a complicaciones generadas por el virus. Según la base de datos de la Secretaría de Salud Jalisco, este fin de semana hay 912 pacientes en hospitales públicos y 91 en privados, con lo que se mantiene la tendencia a la baja. En el pico máximo de contagios y hospitalizaciones a finales de enero pasado, a nivel estatal se registraron 1,855 pacientes en hospitales públicos. Respecto a defunciones por el virus, la Secretaría de Salud Federal confirmó 41 en las últimas 24 horas, con lo que el acumulado llegó a 15,153 fallecidos a nivel estatal desde marzo del año pasado. Información que da a conocer en su página electrónica el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El INEGI informa de los fallecidos por COVID-19, 42% eran cabezas de familia. Para garantizar protección a menores de edad huérfanos a causa de la pandemia, se requiere la coordinación de los 3 órdenes de gobierno, así lo señaló la encargada de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez, Niñas, Niños y Adolescentes, Constanza Tort San Román. Edgar Bielba Orozco, funcionario del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del INEGI, destacó que en México han perdido la vida más de 250 mil personas por el coronavirus y de ellos 42% eran jefes de familia. Con datos del censo del año pasado, agregó que 2.6% de la población de hasta 17 años, unos 996 mil menores de edad, están en alguna situación de orfandad. En 2020, de acuerdo con otros registros administrativos del INEGI, como defunciones y nacimientos, se estima que hay 6,211 madres fallecidas por tumores malignos, por COVID-19, agresiones u homicidios, que han dejado alrededor de 9,000 personas entre 0 y 17 años de edad huérfanas. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional le informo que los talibanes confirman que permitirán que las mujeres estudien, pero separadas de los hombres. Los talibanes permitirán que las mujeres estudien en la universidad siempre que lo hagan separadas de los hombres, así lo confirmó el pasado domingo el ministro de Educación Superior del nuevo régimen afgano. Escuchemos.
Las mujeres afganas podrán estudiar, pero separadas de los hombres. Esa es la condición que impuso el domingo el ministro de Educación Superior del nuevo régimen afgano, Abdul Baki Haqqani, en rueda de prensa en Kabul. Hemos pedido al comité del sector privado y al sector público planificar y diseñar la separación de hombres y mujeres en universidades. Hemos tenido reuniones con las juntas del sector público y del sector privado. Según los talibanes, la educación mixta fue impuesta por el gobierno prooccidental durante los últimos 20 años, pero es contraria a los principios del Islam y sus tradiciones. El nuevo régimen exigirá que las mujeres que asistan a la universidad vistan un velo integral y tomen clases separadas de los hombres o divididas por una cortina si hay pocas chicas. El anuncio preocupa a algunas universidades, que afirman que no tienen medios materiales y financieros para adaptarse a la separación por sexo, y que esto puede alentar a los alumnos acostumbrados a las clases mixtas a irse del país para estudiar en el extranjero. También preocupa a la UNESCO, que estimó el viernes que el inmenso progreso logrado desde 2001 en la educación en Afganistán está en peligro con los talibanes, y alertó de los riesgos de una catástrofe generacional que podría afectar al desarrollo del país durante años.
Nos vamos ahora a la fil de bolsillo, una recomendación que nos hacen el tema de la literatura, nuestra querida Elena Castillo. Te escuchamos. Buenos días, Elena.
Hola, Hola a todos, los saludo con mucho gusto y los invito a que me acompañen para hablarles de otro estupendo libro del escritor Hanif Kureishi. En la ocasión pasada les recomendaba su primera novela, El Buda de los Suburbios, pero como este autor cuenta con una amplia bibliografía que lo mantiene como uno de los grandes escritores en la actualidad, esta vez les quiero sugerir la lectura de Algo que contarte, que es un trabajo publicado en 2009 y que aborda el tema del psicoanálisis, no para hablar de la locura, sino para cuestionar qué es ser normal en nuestra sociedad. En lo personal me encantan las historias donde el protagonista debe confrontar a sus propios monstruos. ¿Y qué mejor narrador para eso que un experto en la salud mental? En Algo que contarte, Kureishi, como en casi todas sus obras, recurre a la autobiografía combinada con la ficción, ahora para darle vida al narrador Jamal Khan. Un hombre hijo de madre inglesa y padre pakistaní que a sus 50 años ha pasado por la difícil decisión de divorciarse de una mujer depresiva. Su vida transcurre sin mayores sobresaltos atendiendo a sus pacientes y a sus hijos adolescentes hasta que un día se entera que su mejor amigo, un hombre exitoso y director de cine, está saliendo con su hermana, una mujer caótica, madre soltera de 5 hijos sin educación formal. En vez de sentir felicidad por ambos, Jamal no puede entender cómo esta pareja dispareja está junta y lo peor, por qué se han enamorado y se encuentran felices juntos. Esta situación pone de cabeza al narrador, quien va describiendo cómo todo lo que consideraba bases sólidas sobre la vida y la forma correcta de transitarla se van desmoronando poco a poco hasta llevarlo a una crisis existencial. Si conocen a Kureishi, sabrán que la ironía y el sentido del humor no faltan en este libro, y desde mi punto de vista es uno de los mejores de este escritor. Se los recomiendo ampliamente. Algo que contarte de Hanif Kureishi es traducido por Fernando González Corujedo y publicado por la editorial Anagrama. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Resumen.
1.700 personas no completaron su esquema de vacunación contra el COVID-19. Participan comunidades en la conformación de áreas de conservación voluntaria. Derrumbe mantiene cerrada la carretera federal 80. Instalan en Autlán la unidad de mastografía. Recibe 2 pianos la licenciatura en artes del CU Costa Sur. Realiza el municipio del Grullo campaña de esterilización a perros y gatos. Personas que enferman de COVID-19 grave tienen más posibilidad de desarrollar demencia. Jalisco suma 3 semanas de disminución de hospitalizados por el COVID-19. El INEGI afirma que de los fallecidos por COVID-19, 42% eran cabezas de familia. En la señal internacional, los talibanes confirman que permitirán que las mujeres estudien, pero separadas de hombres. Con esta música de fondo nos despedimos, deseando que tenga usted un excelente día y continúe con nuestra programación aquí en Radio Universidad. Que tenga un excelente inicio de semana. Me despido con esta frase de Napoleón Bonaparte. Dice: se aprecia mucho mejor el fondo de los valles cuando se está en la cumbre de las montañas. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.